Carles, usted iba a continuar con su opinión sobre este tema, doctor Libreros.
Diana, yo tengo dos opiniones sobre este tema que creo que es muy importante. La primera de ellas es que a mí sí me gustó el video que tuvimos la oportunidad de escuchar en relación con abrir una ventana para que personas que puedan tener algún interés participen para ser candidatos.
Plaza Digital.
Y le voy a contar algo. Fíjese, en los últimos meses yo creo que se ha estudiado mucho los motivos por los cuales Donald Trump asciende a la Casa Blanca, pero también los motivos por los cuales Hillary Clinton, que tenía todo el establecimiento y una capacidad muy importante para acceder a la Casa Blanca, termina en una derrota muy fuerte. Y a mí me ha llamado mucho la atención los mecanismos de reclutamiento de los partidos políticos. Los demócratas triunfaron con Bill Clinton, el esposo de Hillary, y de manera particular con Obama, con tres mecanismos. Selección de candidatos en las universidades. Era un proceso que hacía el partido. En segundo lugar, se convocaba a ciudadanos y tenían todo el apoyo, y esa convocatoria era masiva y tenía unas finalidades eminentemente locales para atraer a los ciudadanos jóvenes. Yo creo que este mecanismo puede funcionar. A nosotros a veces se nos olvida que la crisis de los partidos políticos, entre otras cosas, las malas decisiones, la entrega de avales a personas que han sido cuestionadas y muchos otros temas más, gira en torno a que los partidos políticos no se han acercado especialmente a las generaciones jóvenes, a las personas que pueden tener un papel trascendental. Y yo creo que esta ventana, a mí me parece que es interesante. No sé qué tan viable puede ser en términos políticos, pero yo creo que es un llamado para que la gente por lo menos toque puertas si es que están interesados. Y en segundo lugar, Diana, fíjese, yo le contaba ahora al profesor Bejarano, aunque él creo que ya lo sabía, yo hice mi judicatura en el DAS cuando el profesor Bejarano era el director del DAS. Yo trabajé allá casi 3 años. Cuando yo me voy del DAS, porque se va el profesor Bejarano y yo me tenía que quedar un tiempo más por una beca que me habían dado, yo salgo con 13 investigaciones y yo juré no volver nunca más al servicio público. Yo duré amargado por ahí 3 años. Yo tenía 25 años con 13 investigaciones disciplinarias. Era profesor auxiliar de la Universidad Externado de Colombia y lo único que yo pensaba era que mi futuro profesional no existía. Era una angustia total. Todas se fueron cayendo. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que en Colombia sí teníamos
investigaciones de investigaciones.
Claro que sí, no, yo tuve investigaciones ridículas, pero pasé por ese trauma. Yo creo que todos los que asumen una posición administrativa tienen unos riesgos que asumir, pero algo va de tener investigaciones a tener infraestructuras criminales para mantenerse en el poder, y ahí hemos fallado como sociedad.
Ramiro.
Mire, yo comparto buena parte de lo que han dicho, pero déjeme decir algo que me parece muy esclarecedor. Yo creo que algo que está fallando en el sistema político colombiano es el régimen de inhabilidades. Porque el régimen de inhabilidades funciona para que los que están como administradores en el Ejecutivo, eso les impida, obviamente, tener parientes en la contienda política. Uh-huh. Mientras ejercen ellos jurisdicción, sus parientes cercanos no pueden estar de candidatos. Pero lo que debería ocurrir es que las inhabilidades hay que ampliarlas. Porque ahí es donde están el tema no de los delitos de sangre, sino las castas políticas. Uno ve, por ejemplo, que la familia Bezaile transita por la gobernación del departamento, por esos cargos, como Pedro por su casa. Debería existir una inhabilidad que dijera, por ejemplo, que tampoco pueden aspirar a cargo de elección popular en la administración personas que tengan parientes en el Congreso o en la Asamblea al cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. Eso me parece que
ayudaría
en la medida de decir que esas personas no lleguen, pues es que se volvió una democracia pero hereditaria.
Ramiro, y por eso yo he estado en contra de la reforma política, porque es que no va a cambiar las costumbres. La reforma política es simplemente hay un brochazo que se quiere dar para una reforma política. Tiene que llegar a eso. Es realmente no puede conseguir que un senador, el hermano, termine siendo alcalde, porque es que tiene toda la facilidad, o al contrario, que el hermano de un alcalde termine trabajando para hacer una campaña al Senado. Ese tipo de cosas creo que es muy importante que lo podamos hacer desde fondo en la política.
Muy bien,
lo que tiene.
Pero pasemos a la noticia del día hoy, que es la de ustedes, Claudia Robledo, Fajardo y usted. ¿Es una alianza de izquierda la que han sellado hoy?
No es una alianza ni de izquierda ni de derecha. Es una alianza por Colombia, es una alianza para poner los intereses de Colombia por encima de las vanidades personales, para unir liderazgo colectivo, para derrotar la corrupción, que yo creo y creemos los tres que es el principal problema que tiene Colombia hoy. Y ahí hay tres colombianos intachables, que hemos tenido una trayectoria pública transparente, que hemos producido resultados, que lo que nos hemos comprometido a hacer lo hemos logrado, y que hoy creemos que uniendo esfuerzos podemos construir un programa conjunto, porque se trata de que sepamos qué vamos a hacer por Colombia independientemente de que, quién gane. Segundo, definir un mecanismo para seleccionar un candidato único entre los tres. Y tercero, llevar unas listas de lujo, al Congreso.
¿Cuándo va a ser la consulta para elegir candidato?
El mecanismo específico, estas tres cosas que te acabo de mencionar, el programa conjunto, el mecanismo específico para seleccionar un candidato único y las listas de lujo al Congreso, lo definiremos en diciembre, entre otras cosas porque estamos esperando qué reglas hay o no hay con el tema de reforma política, que no va a salir antes de noviembre, claro. De manera que eso nos obliga a esperar con prudencia hasta diciembre. Pero vamos a trabajar, nuestra decisión es inequívoca y definitiva. Vamos a trabajar en una coalición por Colombia que elija un candidato único, unas listas de lujo al Congreso y que defina un programa que derrote la corrupción, modernice nuestra economía e incluya a Colombia.
Uno podría de alguna manera también pensar que Fajardo se mete en esta alianza porque no tiene partido que le permita sacar senadores en marzo, en cambio usted y Robledo sí.
No, yo no creo que estamos en esas pequeñeces. Yo francamente creo que aquí los tres tenemos grandeza y una visión colectiva y conjunta por Colombia. Y realmente lo que creemos es que este momento en el que Colombia está en una crisis moral, en una crisis ética, en una crisis política, en una crisis de la justicia, lo que el país necesita es esperanza. Lo que el país necesita es liderazgo colectivo, no vanidades personales. Y por eso estamos poniendo lo mejor de los tres para tener un programa, un candidato único y una lista de lujo al Congreso.
Le pido una opinión sobre esa alianza a los dos analistas para que usted no tenga la situación política de...
Eso iba a contestar, que tengo todo el respeto y que no me iba a meter en
sí,
eso.
Exacto.
Me parece que es oportuna por el clima que vive el país, por la calidad de los participantes. Yo creo que Colombia conoce las calidades de los tres miembros que encabezan por lo menos esta alianza, y yo creo que también hay un mensaje que, si bien hay diferencias de edades, especialmente en el caso del senador Robledo, también hay un mensaje muy fresco que le permite al país pensar que se puede hacer política utilizando mecanismos diferentes a los tradicionales. Yo creo que esto es un mensaje importante que va a marcar una pauta de comportamiento, y de manera particular nos va a enseñar que movimientos políticos se pueden unir, no solamente para sacar ideas políticas adelante, sino que este tipo de construcción de alianzas no está supeditada a pactos burocráticos, y yo creo que aquí hay un avance muy importante por ello.
Yo miro con simpatía esa alianza, primero por la procedencia ideológica de los componentes. Cada una de estas personas tiene muy definido en el firmamento jurídico, en el firmamento político colombiano, qué es cada quien. Es decir, no hay sorpresas con ninguno. Tal vez el que menos claridad tiene frente a su pensamiento, lo que haya podido transmitir, es Fajardo, que ha sido bastante discreto, pero la gente sabe del carácter, algunos dicen de mal carácter, de Claudia, pero la conocen, saben que es una persona directa. Y Robledo, pues también, batallador de todas las horas, un gran congresista. En fin, y Claudia y Robledo han tenido una destacada actuación como congresistas. Fajardo, en su recorrido de vida pública, yo lo siento que es un hombre intachable. A mí me parece que es importante. Ahora, muy bueno lo que dice Claudia, que yo no lo tenía claro, y es que van a definir un procedimiento de candidato único. Porque obviamente eso hace una alianza que tiene una importancia grandísima para la primera vuelta. Importantísima, porque van a recoger votos de sectores muy significativos del país.
Y entre los tres se escoge el candidato.
Entre los tres se escoge.
Entonces se escoge un candidato. Y supongamos que no ganan en la primera vuelta. Esta es una alianza de mucho peso para una eventual segunda vuelta. De manera que yo veo que además es un esfuerzo que es hacer política con ideas, que es lo que no ha pasado en Colombia. Que allí hay una postulación con la que uno puede estar de acuerdo o no, pero hay unos planteamientos.
Es que ya con la explicación de Claudia queda más claro entender por qué se unen estas tres figuras y hacia dónde van. Ahora, analicemos otras movidas. Una vez hecha mirada esta coalición, ¿dónde queda Humberto de la Calle? dónde juega Criston, dónde juega Galán, dónde juega Clara López, y pensemos para el análisis si el tema Vargas y Uribe no hay allí pues como una representación de la derecha que en la cual pues o van juntos o van divididos, y eso implicaría unos resultados sobre los electores, ¿no?
Sí, pero a la hora que yo comentaba eso privadamente hace un rato con Jorge Enrique, que el doctor Germán Vargas Lleras terminara haciendo una alianza con Uribe, seguramente muchas personas de la derecha estarían contentos, pero muchas personas de otras procedencias ideológicas verían eso muy mal. Es decir, sin ninguna posibilidad. Ahora, de la calle, ¿dónde lo veo yo? De la calle yo lo veo dando palos de ciego. Lo veo dando palos de ciego. Era candidato seguro del liberalismo. Ahorita salió por el tema de firmas. No está definido en todo eso. Yo lo veo muy confuso. El caso de Cristo, pues veo que tiene allí su maquinaria parlamentaria de liberalismo, ¿no? Y va a tener que luchar muy hondamente con Vivian Morales, que hoy vi que el doctor Serpa le estaba sacando tarjeta amarilla en el sentido
que debe
de
apoyar la paz para estar
que ella
aquí.
Tiene que apoyar la paz, no, pero sobre todo lo que tiene que ser es liberal.
Pequeño detalle para
sí,
ser
no
candidato
falta sino ese detalle,
liberal.
Porque hay conservadores que apoyan la paz, ¿no? Pero es que ella lo que no es liberal, entonces yo creo que con ella hay una gran dificultad. No.
Fíjese, profesor, que aquí en estas dificultades, o por lo menos en estas candidaturas, también hay algo que está en el medio, y es el Partido Liberal, porque de las 5 personas que usted menciona, 4 hacen parte del Partido Liberal, y no está clara su postulación, y mucho menos la capacidad que tiene el partido político para sacarlo adelante. Hoy hubo una entrevista muy interesante, o por lo menos yo la leí hoy, la de Gómez Méndez.
Lo único
Méndez.
Que quedó claro hoy es lo que pasó acá. Que es
Claudia Fajardo Robledo, pero la única concreta andando en firme es esta.
Pues el Partido Liberal se puede hacer trizas, por lo menos en lo que tenemos. Gómez Méndez habla de una camarilla que se tomó el poder, pero...
Mire, yo no voy a opinar de los otros partidos por respeto, me parece que eso es lo que hemos acordado en Cambio Radical, que no vamos a contestar, vamos a tratar de que hagamos una campaña con mucha tranquilidad. Solo agregaría un poquito lo que dice el doctor Pagrano, es, yo creo que la primera vuelta no es en mayo. La primera vuelta es en marzo.
Con las parlamentarias.
Con las parlamentarias. Ahí se va a decidir mucho.
Políticamente hablando.
Políticamente. Claro. Eso va a definir mucho futuras coaliciones, salvo la que Claudia y ellos hicieron hoy. Pero eso va a definir mucho lo que va a pasar en el país. Es decir, cuando veamos quiénes son las mayorías en el Congreso, obviamente eso va a decir si la tendencia es de centro-izquierda, de centro-centro, de centro-derecha. Eso va a llevar a que definitivamente se tomen decisiones muy de fondo después de ese momento. Así que yo creo que antes cada uno va a hacer su trabajo, cada uno va a tratar de sumar lo que pueda sumar en eso. Pues yo no veo coaliciones, salvo la que ocurrió hoy, yo no veo más coaliciones antes del mes de marzo por ningún partido ni
por liberal. Por eso es tan importante. Yo comparto la tesis de Jorge Enrique de que la primera vuelta, digamos, realmente es marzo. Ahí es donde todo el mundo se mide por primera vez, ahí es donde uno ve, digamos, realmente cada apuesta, cómo le va, qué tanto logra renovar al Congreso, qué tipo de gente lleva al Congreso. Yo sí creo que ese es un compromiso con el que nos van a medir a todos, y por eso nosotros tenemos muy claro dos cosas en esta coalición, Diana, que esto no es solamente para ganar la presidencia y ya, con que se elija uno de los tres ya se cambió el mundo. No, esto es con más dificultad. Esto es una coalición a 15 años, esto no es para el 2018. Esto es para ir renovando en los próximos 15 años, alcaldía por alcaldía.
Como están las cosas en este momento, si uno mira 10 candidatos, todos tienen la posibilidad de ganar en primera vuelta, ¿o no?
En primera vuelta nadie.
No.
En primera vuelta
todos
no tiene
tienen
nadie.
La posibilidad de lograr más o menos.
Es al contrario, el que no arme una buena coalición no tiene
está
ninguna.
Esa es la primera.
Eso es lo que
esa es la primera
aquí hay
conclusión.
Que tener una coalición decente, buena, digamos, coherente a los ojos de su electorado.
O
primero.
Un partido firme.
Segundo,
o
un partido hay firme, que tener renovación en el Congreso o este país no tiene futuro.
Necesitamos cuadros.
Y diferentes. Hay que tener una visión de largo plazo. Yo sí le digo a los colombianos, esta coalición Colombia no es para el 2018 solamente. Esta coalición Colombia
pues
es para los próximos 15 años.
Vamos a empezar a invitar pues a quienes hacen parte de las otras... Claro. Personalidades políticas.
Y el Partido Liberal tiene que tener su futuro, porque cuatro de esos
van
cinco
a participar,
liberales.
Ya los hemos llamado a muchos, incluyendo pues a las personas del Centro Democrático, porque mientras no se definan en todas esas posibilidades que hay, pues no tenemos mayores claridades
sobre
ese tema.
Es difícil. Es muy difícil todo. Fíjese que antes la gente le preguntaba a uno en las calles, en los parques, donde uno...
Uno o el otro.
No, le preguntaban, sí. Bueno, ¿y en qué va a parar el proceso de paz? La pregunta más complicada, entonces, ¿no?
No, ahorita le preguntan,
¿y esto para dónde va?
Eso ya está superado. Son 34 candidatos, imagínese eso.
Y vendrá
pero
más.
Yo creo que tiene razón Claudia cuando dice, mientras no se armen esas coaliciones, va a ser muy difícil asumir o por lo menos hacer una mirada mucho más tranquila y cierta sobre quiénes son los que están allí. Y antes de irnos, una opinión sobre la reunión en Nueva York de los mandatarios, incluido el presidente Sanders, sobre la situación en Venezuela. Trump pidió actuar para la restauración plena y dijo que están preparados para tomar acciones. Obviamente, ya lo hemos escuchado, el presidente Santos descarta que haya algún tipo de acción diferente a las democráticas. Así que, ¿qué opinan ustedes?
Yo creo que esa reunión fue muy importante, porque obviamente clarificaba, y yo vi, si ustedes ven el discurso ayer de Maduro, era un discurso de miedo, ya de preocupación, de buscando, porque hablaba mal de Trump, pero después terminó hablando bien, encartado, está completamente encartado con lo que le está sucediendo, y yo creo que esa actitud que pueda salir hoy de esa reunión va a presionar muy claramente a una solución de acuerdo entre la oposición y obviamente el gobierno de Maduro, si es que es inteligente y toma una decisión inteligente, porque si no, pues obviamente el segundo paso es que usted no quiso aceptar esto, y ahí sí,
cañón,
y ahí sí va a haber problemas.
Inteligencia en la misma frase,
no, por eso
es complicado.
Sí. Pero si no pone, si no hace caso a esto, le van a venir días muy difíciles a Maduro y al gobierno de Maduro en Venezuela.
¿Claudio? Pues a ver, yo creo que fue una reunión importante, entre otras cosas, para contener a Trump. Porque yo sí creo que resolver lo de Venezuela necesita acción colectiva continental. Necesita acción de los gobiernos democráticos para encontrar una salida que restablezca la democracia en Venezuela con garantías para todos. Porque es que el gobierno en Venezuela empezó a atacar a la oposición y dejó de hacer elecciones, porque como cree que las va a perder, entonces ni siquiera hace elecciones. Pero eso no se puede hacer, y de pronto se puede hacer pues a la brava, pero al quien menos le conviene una aventura pues de golpe de mano militar que desencadene un conflicto armado que produzca millones de desplazados es a Colombia, porque es que los desplazados de cualquier conflicto armado en Venezuela no van a ir a Miami, van a llegar a Cúcuta, ¿no? Y de ahí van a terminar en Bogotá y en Medellín, de manera que los más interesados, y creo que en eso el presidente Santos lo planteó bien, fue proponer una acción colectiva continental para restablecer la democracia en Venezuela.
Diana, yo creo que sin duda una acción colectiva continental es importante, pero todavía hay actores que no han sido invitados a la mesa. El soporte que tiene todavía Cuba, la administración Maduro, gira en torno de Vladimir Putin y del gobierno chino. Están absolutamente endeudados en temas de abastecimiento de recursos, el pago de los alimentos con los chinos. Se está hablando de una pignoración de la producción petrolera. Eso es algo que ya pasó en América Latina. México tenía pignorado casi el 80% de su producción petrolera con Estados Unidos después de salvavidas que la lanzó Bill Clinton. Pero también los rusos le están metiendo a este tema mucho apoyo. Ya Putin confirmó que viene el próximo mes a América Latina, confirmó una visita a Bolivia y tiene una programada en Venezuela. Si estos dos actores no son involucrados en una acción colectiva que vaya más allá del continente, vamos a tener a Maduro durante un buen tiempo más.
Va a ser muy
Ramiro,
difícil.
Ramiro, cierre usted.
Mire, no, a mí me parece que la reunión es muy importante porque de alguna manera es la primera vez que uno ve que los americanos están pensando en involucrar en las decisiones que ellos están pensando a los países del entorno, del espacio geofísico. Y porque obviamente si los americanos se meten a hacer cualquier cosa ellos solos allá, no solamente se inflama Venezuela porque el tema de los militares, sino que se prende América Latina. Y desde ese punto de vista es positivo. Yo espero a ver cuál va a ser la reacción de Maduro. Yo también advertí lo mismo que decía Jorge Enrique. Ayer lo sentí, como dicen las monjitas, con culillo.
Uh-huh. Sí.
En el sentido de que ya estaba en un tono distinto, no estaba en esa cosa provocadora que yo pensé que la iba a tener, diciendo que era que le habían montado un sindicato de la ultraderecha en América para tumbarlo, etcétera. De suerte que parece ser que pudiera estar pensando Maduro que el respaldo militar con el que ha vivido y sobrevivido, él ha entendido que eso no es suficiente. La gente debe estar ya en una cosa, una olla de presión muy complicada, y la situación que están viviendo es definitivamente insostenible.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Otro debate el miércoles en Hora 20. Mañana, día de fútbol y del bueno. Juega Junior.
Sí, sí.
El fútbol.